Chiapas, Expediente Nacional.
Tenemos en la parte del agua dos voces sumamente autorizadas para opinar sobre esta ley. Por un lado tenemos a Ricardo Obando, él es parte del Frente Nacional por la Gestión Comunitaria del Agua, es parte de este amplio movimiento que se llama Agua para Todos, pero muy importante, él es un actor principalísimo de un sistema tradicional de manejo del agua en Tecámac, una de las zonas del norte de esta ciudad, de la Ciudad de México, que está muy afectada por el agua. Tendremos una entrevista grabada el día de ayer y en vivo tenemos la voz de Elena Burns desde Baja California. Estaremos conversando con ella sobre la cuestión del agua. Elena Burns es una de las gestoras, una de las promotoras de lo que ha sido el Iniciativa Ciudadana y de esta amplia coalición que se llama Agua para Todos y que ha generado una iniciativa ciudadana muy importante en el ahorita en el panorama legislativo. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Eugenio, y a todos los escuchantes.
Si nos pudieras decir, Elena, por favor, ¿en qué momento legislativo estamos? Parece que se para este fast track que nos querían tomar de sorpresa con esta legislación, pero ¿qué paso sigue, en dónde estamos en generar una ley del agua para los mexicanos?
Una ley de aguas, como podemos imaginar, es el cimiento de cómo vamos a convivir con la naturaleza y entre nosotros como sociedad. Y estamos en un momento después de un Frankenstein, que es lo que ha sido la Ley de Aguas Nacionales elaborado para entrar al Tratado de Libre Comercio. Ahora estamos frente a una necesidad de definir el rumbo de la nación, porque por un lado ahora las presiones de los inversionistas a nivel transnacional necesitan seguridad para poder demandar utilidades perdidas en un tribunal internacional en Washington, para el cual necesitan tener todo por escrito, que lo que han tenido hasta ahora por arreglos bajo el agua, podríamos decir. Y por otro lado, todo pueblo de México en cualquier parte del país estamos siendo afectados por minería tóxica, por el despojo de aguas de pueblos originarios para trasvases, para presas, está por la distribución del agua según la capacidad de pago, por la impunidad frente a la contaminación, por la sobreexplotación, por cantidades de problemas que han resultado de establecer y reconocer una autoridad única del agua, que es la Comisión Nacional del Agua, sin contrapesos, y en donde se ha ha habido dinámicas fuertes de opacidad, corrupción y negligencia.
Bueno, pues ahí está el momento que estamos viviendo en voz de Elena Burns, repetimos, miembro de Agua para Todos, del momento legislativo que está México en el agua, un tema que ha despertado una reacción social que pues rompe, como decía al inicio del programa, el status quo de cómo se manejaba la cuestión política social aquí en México. Y ahora quisiéramos invitarles a escuchar la voz de Ricardo Obando, repetimos, de este mecanismo popular tradicional del manejo del agua en Tecámac, comparando las dos leyes que están ahorita en la Cámara y que están, por decirlo así, compitiendo, o más adelante quizás nos pueda ayudar Elena para complementar este tema, pero ¿cuál es la diferencia entre la llamada ley Korenfeld, por el director de Conagua, David Korenfeld, y esta iniciativa ciudadana que ya lleva unos buenos meses, bueno, pues prácticamente en la congeladora legislativa, y cuáles son las diferencias? Esta es la voz de Ricardo Obando.
La ley Korenfeld es una ley que pretende privatizar los servicios de agua, porque claramente señala como una facultad de los municipios, quienes están encargados constitucionalmente de prestar el servicio de agua, como que están facultados para poder privatizar o hacer que la iniciativa privada participe. Por ejemplo, en los artículos 80 y 81 se maneja esta situación como esa facultad. Este proceso no tiene nada de novedoso. Desde el año 2001, estando Fox en la presidencia, se creó un programa que se llama Promagua, Programa Modernizador de los Organismos Operadores de Agua, y en él se plantea que será una labor de los municipios primero municipalizar los sistemas independientes y posteriormente licitarlos a la iniciativa privada.
Bueno, pues ahí está una de las características de la ley Korenfeld. Ahora vamos otra vez con la voz de Ricardo Obando sobre la iniciativa ciudadana, esta otra corriente, digamos, no privatizadora de legislación que yo entiendo está compitiendo dentro de los ámbitos legislativos.
En agosto del año 2012 se modifica la Constitución, concretamente el artículo 35 y el artículo 71. En esos artículos es donde se habla de quiénes están facultados para presentar iniciativas de ley. Antes de esta modificación que se hizo de agosto del 2012, los únicos que estaban facultados para poder hacer leyes, pues era el titular del Ejecutivo Federal, el Congreso, los senadores, los congresos de los estados y hasta ahí. Cuando se da esta modificación importante es cuando varios académicos, sobre todo de la UAM Iztapalapa, lanzan una convocatoria y dicen, bueno, o sea, ya tenemos el derecho humano al agua que se plasmó el 8 de febrero del 2012 y en agosto precisamente se nos da la facultad de hacer leyes a los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí es cuando asistimos a la convocatoria, ¿no? Participamos organizaciones de la sociedad civil como algunos sistemas independientes, organizaciones campesinas, instituciones como el CRIM de la UNAM, la UAM Iztapalapa, la Universidad Iberoamericana de Puebla, etcétera, ¿no? Nosotros como participamos en un sistema comunitario de autoabasto de agua potable, pues elaboramos una pequeña propuesta sobre cómo deberían de ser tratados en esta ley los sistemas comunitarios y cómo deberían de ser reconocidos, ¿no? También contribuimos con una pequeña propuesta para tratar de regular el sistema tan anárquico que existe de concesiones en la actual Ley de Aguas Nacional. O sea, entonces sí se puede decir que es una ley que emana desde abajo, no es una ley que obedece a intereses corporativos ni de ninguna empresa, nada de eso, que abarca la participación ciudadana, el derecho humano al agua, inclusive nosotros prohibimos en nuestra ley el uso del fracking, que es la fractura hidráulica.
Bueno, pues allí tienen en voz de Ricardo Obando diferencias importantes entre estos dos proyectos legislativos. Por un lado, la ley Korenfeld, el otro lento aprendizaje, según Manlio Fabre Obiertón, es una ley privatizadora. Y por otro lado, esta iniciativa ciudadana, que por supuesto da pie a una amplia participación ciudadana a través de la Contraloría Social del agua. Por favor, Elena Burns, de Agua para Todos, si nos pudieras complementar diferencias y analizar qué proyectos hay detrás de estas dos iniciativas.
Me enfoco principalmente ahorita el proyecto que mueve la iniciativa ciudadana, que es un proyecto, como mencionó Ricardo, construido desde abajo y desde experiencias de autogestión y desde las luchas por defender las comunidades y defendernos frente a la privatización. Entonces, lo primero que establecimos al estructurar la ley fueron 6 metas a lograr a nivel nacional a través de esta ley. 1, agua para ecosistemas. 2, agua, acceso equitativo a agua de calidad para todas y todos. Agua para soberanía alimentaria, fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas y acuíferos y fin a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones. Entonces luego vimos cómo se logra y ahí diseñamos espacios de toma de decisiones empezando a nivel local, pueblos originarios y microcuencas y de ahí llegando a subcuenca y cuenca y finalmente un consejo nacional de cuencas, todos estos espacios ciudadanizados o comunitarios. y estos estarían elaborando los planes para el agua en su territorio para lograr las metas que estaríamos acordando a nivel nacional. Esa es como la estructura básica. Con el otro lado, la Contraloría Social del Agua, autoorganizado, 100% ciudadano, funcionando desde el nivel municipal, de cuenca y a nivel nacional, para fiscalizar, vigilar las acciones de las autoridades y recomendar la revocación de mandato de cualquier autoridad cuyos actos o omisiones terminen vulnerando el derecho humano al agua y los derechos asociados.
Bueno, pues allí están estas características y yo creo que es bien importante que la los legisladores tomen en cuenta esta iniciativa. Elena, ¿qué se ha hecho para que pese, porque muchas veces son las iniciativas el Ejecutivo, las iniciativas de los propios legisladores, las que se toman en cuenta, y esta novedad que ya nos explicó Ricardo Bando, de dónde viene de esta posibilidad de que los ciudadanos metan leyes, de qué manera se está presionando a los legisladores para que estas cosas cambien y tomen en cuenta la iniciativa ciudadana?
Sí, nuestra ley es una ley que al elaborarla nos comprometimos y al firmar la hoja de firmas estamos comprometiéndonos con lograr esta ley pase lo que pase, y puede ser pronto, puede ser tarde, y además nos estamos comprometiendo a construir el buen gobierno del agua tal como lo previmos en esa ley. Entonces hay esa intencionalidad fuerte, acumulativo, con visión a largo plazo, y además el hecho de que hay un enorme problema de legitimidad. ¿Cómo puedes convencer al pueblo mexicano que privatizar el agua, priorizarla para minería tóxica, para fracking, que esto es lo que nos va a hacer bien? Entonces tenemos un proyecto con mucha legitimidad frente a su proyecto que no tiene legitimidad. Eso no quiere decir que no nos vayan a imponer algo, pero estamos con mucha sabiduría moviéndonos de tal modo que entre todos la respuesta del pueblo mexicano inmediatamente a esto terminó rompiendo inmediatamente el Pacto por México, por ejemplo. Entonces, con una sabiduría podemos estar comprendiendo cómo se configura el monolito que nos está imponiendo una cosa tras otra, comprenderlo, seguir acumulando fuerzas y proyectando estas propuestas que tienen mucha resonancia entre la población, organizándonos para lograrlos, porque ningún legislador, ningún congreso nos va a regalar lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos lo vamos a tener que construir y luchar para lograrlo. Y nuestra ley ciudadana nunca la vamos a lograr ni poder ejecutar si no estamos organizados y articulados hasta la base y en todo el país.
Bueno, pues ahí está una organización de base y nacional como posibilidad para que efectivamente sea tomada en cuenta esta legislación, que fue generada desde ciudadanos, desde organismos de control del agua, muchos de ellos como el que representa Ricardo Bando, de organismos tradicionales que por cierto están reconocidos en nuestra Constitución mexicana. Y bueno, pues uno de los temas que ha surgido en esta polémica es el papel que tiene la investigación sobre el agua. Esto es, regresamos a la entrevista que hicimos ayer sobre investigación del agua, que le hicimos ayer a Ricardo Obando.
Entonces, nosotros básicamente, esa fue una de las ideas principales con las que nosotros elaboramos la ley. Lo que esta ley plantea es de que básicamente a la ciudadanía se le tiene que consultar, la ciudadanía tiene que tener poder para poder tomar decisiones en materia hídrica. Por ejemplo, acuérdate que la Ley General de Aguas dice que la única autoridad en materia de agua en este país es el titular del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA, ¿no? O sea, es una autoridad vertical, ¿no? O sea, quien tiene la última palabra en materia de agua es el presidente de la República, a través de la Comisión Nacional del Agua, así lo dice. Hay supuestas instancias de participación como los consejos de cuenca, como los comités técnicos de aguas subterráneas, pero realmente no hay voto. O sea, hay voz, pero no hay voto.
Esta es la voz de Ricardo Obando sobre participación ciudadana y quisiéramos dar la información de que hay planteado aquí para la Ciudad de México un foro de trabajo el día viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana allá en el plantel de Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se plantea un foro de todo el día, terminará a las 6 de la tarde, para generar una visión para la ciudad, para esta cuenca súper complicada del agua y estrategias que puedan revertir el mal manejo del agua que tenemos y la escasez en secas en algunas porciones de la ciudad muy amplia. Si nos pudieras, Elena Burns, ya para terminar, vuelve a tocar este tema de qué se puede hacer para un buen manejo del agua en el futuro.
Si el agua fluye hacia el poder, entonces si vamos a tener agua futura, a lo mejor siglo XX todavía había abundaba en cierto sentido agua y energía suficiente para no preocuparnos tanto, aunque hay mucha gente que sufrieron problemas a lo largo de ese periodo. Pero en este periodo, si vamos a tener agua de calidad, nos vamos a tener que organizar, vamos a tener que tener la planeación, la gestión, la contraloría del agua en nuestras manos comunitarias y ciudadanas. No podemos dejarla en manos de particulares que estén operando con fines de lucro. Entonces es un proceso de construir los espacios, de conocer de dónde viene mi agua, cómo puedo participar, defenderla, participar en la planeación, en su futuro, cómo me organizo con mis vecinos, si estamos en una ciudad, dónde está la caja de almacenamiento, quién maneja las válvulas. En la Ciudad de México ahorita se está desviando el agua hacia las ciudades del futuro y dejando sin agua todas las colonias que rodean la planta de asfalto, lo de ciudad de salud, ciudad de información, ciudad de futuro, ciudad de conocimiento, todas estas zonas, los vecinos ya no tienen agua. Entonces es obligatoriamente nos vamos a tener que organizar, responsabilizar y exigir un cambio en los mecanismos de toma de decisiones sobre el agua para que estemos planeando, para garantizar la equidad, el acceso equitativo y sustentable que nos exige la Constitución.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Elena Burns, esta participación, explicando el momento, explicando las posibilidades, explicando los riesgos de tener una legislación privatizadora, una legislación que le quita control del agua a organismos que tradicionalmente lo han hecho y muchos de ellos lo han hecho muy bien. Muchas gracias, Elena Burns.
Gracias, Eugenio.
Chiapas, Expediente Nacional.